acérquese mientras al micrófono. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted?
Buenos días a todos.
Gracias
por venir. Feliz día de la primavera.
Exacto, feliz día de la primavera de los estudiantes.
Un día espectacular, no tan solo de los estudiantes, sino de los estudiantes después de muchos de nosotros.
Sí.
Aunque una de lo que nosotros estamos estimulando con esta temática del Alzheimer es que sigan siendo estudiantes.
Tal cual, exacto. Está el 428-3885, lo vamos a habilitar especialmente para la gente que tenga consultas, ¿sí? Porque va a haber muchas consultas. Y esto surgió a partir de que el gobierno declara política de Estado la prevención del Alzheimer. La primerísima pregunta, doctora. ¿Uno se da cuenta cuando está entrando en esto? ¿Puede darse cuenta?
Uno puede darse cuenta, y lo más importante es cuando se dan cuenta lo que están alrededor nuestro. Nosotros, con la licenciada Catalano, estamos trabajando hace mucho con el tema de memoria. Y uno de los videos que también se les podían presentar a los adultos mayores era ¿qué le pasa a mi abuelito? Uh-huh. Cuando él detecta, el nieto, que algo está pasando con el adulto mayor que vive en la familia. Porque también solemos asociar mal los olvidos benignos con el Alzheimer. Ajá. Me olvidé donde dejé los anteojos. No vaya a ser que me esté agarrando el alemán. Es algo muy común de escuchar. O donde dejé las llaves. Es lo más común que
pero, sea. Pero darle artículo, darle atención a ese me olvidé. Me vengo olvidando, che. Es la tercera vez que me olvido de algo en la semana. ¿Eso me puede llevar a una consulta?
Eso nos puede llevar a una consulta porque la desestimamos o muchas veces decimos no, es porque es viejo, se está olvidando las cosas.
Ajá.
Y también los jóvenes, los adultos jóvenes, se olvidan por el estrés. Vivimos a mil en estrés.
Eso le quería preguntar, doctora. El Alzheimer, ¿tiene un límite de edad? ¿Arranca una? ¿Hay jóvenes con Alzheimer? ¿O solamente personas mayores con Alzheimer?
Hay jóvenes, hay personas de 30 y piquito de años que se está detectando el Alzheimer. Alzheimer es una enfermedad, partamos de la base, que es difícil diagnosticarla.
Sí.
Entonces, ¿quiénes nos ayudan con los diagnósticos? Las personas que tenemos alrededor y después hacer una consulta a un profesional que nos va a pedir una tomografía computada, nos va a pedir una resonancia nuclear, nos va a pedir, detectamos síntomas, una punción lumbar.
Bueno, y ante esa cuestión, porque siempre, ante toda enfermedad, se dice que agarrándola al principio hay muchas chances de que sea más benigna, que se pueda curar o que sea el tratamiento la frene. Más de lo que no pasaría sin tratamiento. Si yo descubro síntomas de Alzheimer a los 30 y pico de años y me empiezo a tratar a los 30 y pico de años, ¿qué va a pasar? ¿No voy a dejar que la enfermedad avance? ¿Me voy a curar? ¿Qué va a pasar?
Partamos de una base. La enfermedad es incurable.
Mm.
Si bien es tratable, podemos convivir con la enfermedad, pero hoy por hoy, a 21 de septiembre del año 2014, no se ha descubierto una droga que vaya a detener la enfermedad, sí a un retraso de la aparición de los síntomas. Entonces, ¿qué se hace con esta intervención, como hacemos con la licenciada Catalano o en equipos interdisciplinarios? Tratar de que se retarde más la aparición de estas alteraciones cognitivas. Y también tenemos que hablar que el Alzheimer es una de las demencias, no es la única demencia que puede estar en la etapa senil. Es el mayor porcentaje. Nosotros dentro de demencias seniles tenemos, porque muchas veces es una demencia senil, es el Alzheimer. No, tenemos muchas demencias seniles que investigándolo o haciendo exámenes complementarios adecuados podemos determinar cuál es. El tema del Alzheimer es una enfermedad, como decíamos en un banner que hicimos desde el Ministerio de Salud Pública, es la enfermedad que ataca el cerebro del paciente y destruye el corazón de la familia. ¿Por qué? Porque tenemos estos síntomas. Vos me estabas hablando de una persona de 30 y piquito de años que yo esté detectando un Alzheimer, entonces voy a tratar de trabajar en forma interdisciplinaria. ¿Para qué? Para retardar la aparición de síntomas, porque sabemos que es una enfermedad incurable y sabemos que va a tener un periodo de vida aproximadamente de 10 años en donde van a aparecer esos síntomas y después cada vez se van a hacer más graves y hasta llega un momento en que hay que institucionalizar al paciente.
Sí,
no,
doctora,
porque la familia no tenga amor, no tenga paciencia más, sino como se trata, y sacamos nosotros un libro, de dar un respiro a la familia y a los cuidadores. Porque es una enfermedad que realmente destruye el corazón de la
familia.
Claro,
pues esta es una enfermedad A ver, que tiene riesgo para los cuidadores, según este me comentaba algún profesional, me toca de cerca el tema, como muy pocas de las enfermedades que sufre el ser humano, ¿sí? Tiene el riesgo para quien la padece y también para todo su entorno familiar. O sea, hay dos focos de atención, sí, el paciente y la familia, sí, que es uno de los únicos casos de enfermedad, ¿no?
Claro, por eso nosotros decimos que el tratamiento se tiene que basar en tres patas. Primero, hablar, cuando uno llega, trata de llegar a este diagnóstico de Alzheimer, hay que hablar sí o sí con la familia, pero con toda la familia, no con que siempre son los que se hacen cargo, por ejemplo, la hija, la nuera, la nieta, no tan solo, es reunir a la familia y decirles, estamos frente a un posible diagnóstico de Alzheimer. ¿Qué es esto? Y explicar todos los pasos que va a ir dando, todos los síntomas que se van a ir presentando. Y el otro la otra pata es el entorno social. ¿Por qué? Porque el paciente se da cuenta, como me decías vos, se da cuenta de ciertos olvidos y empieza a tener temores. ¿Y qué hace? Y se empieza a aislar. Entonces dice, no, me da vergüenza no reconocer a alguien, entonces no voy a participar de esta reunión. Y en eso, la familia empieza a decir, no, ¿qué le está pasando a este adulto mayor? Porque hoy, con la explosión demográfica, tenemos el envejecimiento, como yo sostengo, es un triunfo de la salud pública, pero también tenemos que estar preparados para dar una respuesta a este tipo de patologías. Entonces, ¿cómo decís vos? La familia tiene que saber, y como vos decís, también la familia muchas veces se enferma, si no le ayudamos, si no le damos un respiro, si no le explicamos, porque después siempre, porque es también un estigma decir, ah, yo tengo mi papá o mi mamá con un Alzheimer. Es como que a nosotros también nos da vergüenza. Y debemos preparar a la sociedad. Por eso, cuando empieza el 2 de septiembre, cuando el gobernador, el doctor Clos, junto con el ministro de Salud, el doctor Oscar Herrera, junto con el ministro de Desarrollo Social, Joaquín Lozada, el ministro Franco estuvo presente, entonces autoridades de IPS y, gracias a Dios, la gente de arquitectura, el ingeniero Rodríguez, para ampliar, esto es otra cosa, para ampliar el hospital geriátrico donde yo trabajo, entonces empieza a ser parte de la agenda pública. Ahora, señores, tenemos que dar una respuesta a este tipo de patologías.
El enfermo, por así decirlo, entra al sistema, supongamos, ¿no? O sea, empieza a ser atendido.
Sí.
¿Qué se hace con él? ¿Qué se busca con la persona? ¿Es reversible?
No es reversible. ¿Qué es lo que buscamos? Buscamos estimular esas neuronas, esas sinapsis que están adormecidas, buscamos estimular para que hagan otro tipo de actividades. Acá el doctor Facundo Manes nos dice, hay que hacer transpirar al cerebro. Entonces, ver el paciente, ¿qué es lo que le gustaba? ¿Le gustaba escuchar música? Bueno, vamos a poner música. ¿Le gustaba hacer cálculos? Porque, bueno, sí, vamos a buscar. Pero no lo vamos a reprender. Nosotros, juntamente con el ministerio, hemos sacado una libretita que es para cuidarte mejor, guía para la familia. Entonces, eso se entregó ese día 2 de septiembre a todos los que estaban presentes. ¿Y para qué es esto? Para guiarlos. El otro día me tocó atender junto, íbamos con Norma para asistir a una paciente con un Alzheimer, y resulta que estaba sentada la señora. Sí. ¿Qué hace? Nada. Bueno, ¿cómo le estimulamos? Entonces empezamos a preguntar, ¿qué es lo que a ella le gustaba? La música, ¿camina, no camina? Y no, se queda sentada. ¿Qué tipo de música le gusta? ¿El folclore? Bueno, vamos a estimularla con la música. Vamos a ponerle lo que ella le gusta para empezar a recordar, porque uno de los primeros síntomas que tiene es el olvido, pero el olvido reciente.
Sí.
Te pueden hacer algunas veces un cálculo genial. De pronto le preguntaste, ¿qué almorzaste hoy?
No sabe. No sé. Ni se da cuenta.
Pero sí,
pueden volver a cocinar.
Pero sí recuerda la fecha de nacimiento de su papá.
La fecha de nacimiento, sí. Pero vos le preguntaste la fecha de hoy y no se acuerda.
Exacto.
¿Sabés qué es lo que más me cuesta? Te dicen, me cuesta la fecha. Bueno, entonces vos le decías a la familia, ¿ustedes están en condiciones de comprarle un celular?
Ajá.
Sí, una tablet, mejor. ¿Por qué? Porque las tablas son grandes. Sí, porque muchas veces va y le decís, no, compralo un celular, y resulta que le compran un celular chiquito. Que
sí, que el viejo no ve nada.
Entonces va y le decía a la persona, mira, con una tabla o con el celular, apretás un botoncito y te sale la fecha. Porque a ellos les preocupa muchísimo no acordarse el día en que viven.
A ver, doctora,
en ese sentido. Discúlpame.
¿Qué es lo que se busca acá con el tema de las fechas? ¿Vos buscás que la
persona se sientan mejor? Exacto. Ajá. No angustiarlos.
O sea, lo sacás de la ansiedad.
No angustiarlos. Exacto.
Que después se va a reflejar en el que está al lado. Digamos.
En el que está al lado. Porque va y le dicen qué fecha es hoy. O si no, viene alguien y te dice, ¿quién soy yo? No. Si no se acuerda, presentate de nuevo. Hola, yo soy Mirta, tu doctora, que te vengo a visitar. No te conozco. Y resulta que yo estuve la tarde anterior con ella. Entonces, siempre presentarse, no angustiarlos. ¿Qué día es hoy? O como muchas veces nosotros hemos hablado cuando hablamos de vejez, que llegan los hijos muy apurados a la casa del papá, de la mamá, hiciste tal cosa, tal cosa, tal cosa, y es como que le toman un examen. Acá no, acá se trata de tener paciencia, de presentarse nuevamente, de escucharlos y de ver qué otras cosas le angustian. Algo que detectamos con el paciente de Alzheimer, esos olvidos que fueron al supermercado y resulta que tienen que hacer una chipa y ya saben permanente, hace 60 años que hacen chipa, por ejemplo, y resulta que van, ay, ¿qué tenía que comprar? Sé que tenía que comprar algo para la chipa, pero...
Claro. Doctora, lo que decía recién de algo que te recuerde la fecha, que te recuerde diferentes cosas... Voy a hacer una comparación, quizás no tenga mucho que ver, pero cuando nosotros éramos chicos íbamos a la escuela, ¿sí? No nos dejaban utilizar calculadora.
Sí.
¿Por qué? Porque decían, no, si le doy la calculadora no estimulo que el chico razone, que haga las cosas por... Hoy les dejan usar calculadora. Esto de ponerles prácticamente servido, ¿no? Que esté en la fecha, que le recuerde como el Facebook, que te recuerda el cumpleaños de tus amigos, de tus familiares, ¿no es un poco quitarles estimulación?
No, porque ese cerebro está dañado. Nosotros hagamos de cuenta que tenemos una cajita con muchas canicas, bolillas, bolitas, como ustedes digan. Entonces, esa cajita, si está enferma, llamémosle así, hay ciertas bolitas canicas que dejan de funcionar. Pero todas las otras están intactas. Entonces, ¿qué es lo que hace el Alzheimer? Ataca la comunicación, ese roce que tienen las canicas, que llamamos nosotros sinapsis. Entonces, ahí actúa y empiezan esas neuronas a no recibir el estímulo que deberían hacerlo. O cuando lo reciben, no lo pueden transmitir porque están enfermas. Entonces, el paciente, por más con Alzheimer, por más que yo quiera estimularlo, como vos decís, no lo va a poder hacer, no lo va a poder razonar. ¿Por qué? Porque esas células determinadas de la corteza de ese cerebro que están para hacer los cálculos, no los tiene funcionando, están enfermos. Entonces, queremos llegar con otro tipo de estímulos para que no se angustie. Y qué mejor, no es que yo le dé servido. Si a él le angustia no acordarse de una fecha, entonces yo le tengo que facilitar la fecha con calendarios grandes. No se acuerda cómo se llama, ay, esto que estoy tomando el agua, no me sale, no, se olvidó. Y bueno, tendré que poner copa o tendré que empezar a hacer carteles, heladera, armario,
doctora,
placar.
Sí, hay muchas personas que están sufriendo esta enfermedad,
sí.
Muchas están internadas en algunos hogares. ¿De qué manera cuidamos y de la mejor manera a esta gente? Hoy no hay gente capacitada plenamente, sí, hay algunas personas que han hecho algunos cursos, creo que hay muy buena voluntad de alguna gente que está trabajando. Pero, a ver, este programa prevé la formación, porque no es lo mismo cuidar un viejito que está sano, pero bueno, está solo en la vida, en un hogar, que una persona que tiene Alzheimer y que está internada en un hogar.
Exacto, no es lo mismo, y no es, pasa por diferentes etapas. No es lo mismo empezar a cuidar en una primera etapa en donde tengo alteraciones de conducta, donde puedo estar agresivo, pero después con ciertas conductas que puede tener la familia o el entorno, se siente contenido a cuando ya tengo la última etapa del paciente de una enfermedad de Alzheimer, en donde se desnuda, en donde es agresivo, en donde ya no quiere comer. Entonces, hay que diferenciarla. Y ahí sí, requiere una internación y un cuidado especial. ¿Cuál es el cuidado especial? Y tratar de ver, tratar de detectar si hay algo que lo puede conectar con la realidad. En muchas instituciones, así del exterior, por ejemplo, se ve, se le pone unos auriculares y de pronto una música que la podía tener siempre desde su juventud, uh-huh. Lo estimula y rescatamos alguna canción o la oración, si son personas religiosas, y algo que no se olvida.
Hasta donde yo veo.
Las mascotas es importante, cómo les estimulan. Entonces, ya no vamos a lo matemático, al cálculo, sino vamos después al afecto, a qué, uh-huh. cómo puedo responder yo con un acto reflejo.
Pequeños detalles.
Ejemplo, los que aprendimos a andar en bicicleta, siempre vamos a andar en bicicleta.
Sí. Ahora, doctora, ¿prevé la formación, doctora, de este programa de cuidadores?
Sí, el programa justo estuvo en esta semana la doctora Mónica Roque, que es la directora nacional de políticas de adultos mayores, y el doctor Yacub. Y entonces hablamos de bajar programas de nación de cuidadores. Ya se hicieron acá en la provincia de Misiones. Y entonces la doctora Mónica Roque hablaba de cuidadores especiales para pacientes con demencia, para adultos mayores con demencia. Y se está tratando de firmar algún tipo de convenio para que haya hogares de día o residencias para atender a este tipo de pacientes.
A ver, hasta donde yo más o menos voy entendiendo. Primera cuestión, como sociedad tenemos que empezar a prepararnos para la vejez, cosa que no lo hacemos, ¿no? Tenemos que empezar a plantearnos esto en algún momento de la vida. Además de morirnos, vamos a terminar siendo viejos todos. El otro tema, yo trato al enfermo de Alzheimer, pero más que tratarlo a él, trato al entorno, para que el entorno lo quede loco, ¿sí?
Sí, las dos cosas.
O sea, lo trato a él le doy un bienestar, sé que no lo voy a recuperar, pero genero espacio de tranquilidad con el entorno.
Sí.
¿Sí? Con los que están alrededor. Y después, ¿qué hace una persona que está escuchando y que está en Puerto Esperanza? ¿Dónde va? ¿Para tomar contacto con ustedes o con alguien que trabaje en este tema?
Tendrá que tomar contacto con el hospital, y después también tenemos los centros de integración, que son los famosos SIC.
Ajá.
Entonces, en los centros de integración...
O sea, la red en el interior.
Tenemos que armar las redes. Sí. Tenemos que empezar a armar las redes. Y tenemos que... yo rescataba del discurso del gobernador el día en septiembre, preparar a los profesionales. Ajá. Porque muchas veces los profesionales, la parte de salud, está descuidando este tipo de formación, y como vos decís, ¿qué hago en el interior con un paciente así? Pero en el interior hay muchos profesionales, como ser un psicopedagogo, un simple profesor de idioma, ajá, para estimularlos, un profesor de educación física. Entonces tenemos que armar las redes y actuar en conjunto. Si yo tengo un profesor en Puerto Esperanza, habrá un profesor de educación física.
Pero la persona, entonces, el grupo familiar que le comentaba fuera de ahí, el grupo familiar que frente a una persona de 60 ve que empieza con el olvido y está en el dorado, ¿qué hace? ¿Dónde recurre?
Recurrir al médico. Ajá. Al médico, primero al médico de cabecera, que teóricamente es el que lo conoce.
Sí.
Y después interconsultar con un neurólogo, uh-huh, para hacer exámenes especiales, uh-huh, y tratar de hacer los test con un psicólogo. Se hacen
las
test.
Obras sociales tienen esto, en los hospitales está esto.
Las obras sociales tienen.
¿Deben tenerlo?
¿Está en el plan médico obligatorio esto?
Sí.
¿Una tomografía está dentro
de... No, pero digo, no. Supongamos que el paciente ya llegó a la etapa donde tiene que estar internado. La familia no tiene con qué hacer frente a esa internación. Hay un centro privado. ¿La obra social tiene que pagarlo? ¿Está obligada a eso?
Teóricamente lo tiene que pagar. ¿Por qué? Porque nosotros los médicos... se trata de no institucionalizarlo al paciente. Con la nueva ley de salud mental también, ajá, tratamos de no vayan a una institución, por más que tengan una demencia. Pero sí tenemos el tema de cuidadores. Los cuidadores domiciliarios tiene ese programa PAMI, que te paga, y IPS también estamos tratando de que los cuidadores domiciliarios vayan.
Perdón, doctora, los valores son muy exiguos, ¿sí? Y no alcanzan a cubrir
todos
en
los
absoluto.
Valores. Eso es otra cosa.
Lo de PAMI, los aportes del PAMI, sí, son olvídate. 800 pesos.
PAMI hace
800 pesos y cada turno de un cuidador está en el orden de los 3.000
PAMI pesos. Hace 9 meses que no le paga a los hospitales a la provincia de Misiones. La provincia de Misiones ha decidido no cobrarle más porque PAMI está peor que el fondo buitre NML. Así que no,
esas están bien.
¿Cómo?
Ellos están bien.
No, lo que hace al default. O sea que,
al cobro.
Sí, o sea, PAMI no paga. PAMI ya directamente ni le van a cobrar. ¿Viste como el almacén que dice, mira, ¿sabes qué? Directamente andate y no te dé más libreta. Así está el PAMI con Misiones. Por eso, por un lado, el PAMI... Por eso insisto...
Ojo, los medicamentos sí, ¿eh?
Yo estoy hablando autorizado. De los hospitales. Bueno, está. PAMI hace 9 meses que no paga los hospitales de Misiones. Por eso estamos haciendo... A la gente que tenga esto, por eso preguntamos a Obra Social, por ahí lo mejor sería ir al hospital público. ¿Sí? ¿Podría ser? ¿Es una buena alternativa?
Es una buena alternativa.
Me voy al hospital público.
El tema son los cuidadores, que los cuidadores domiciliarios sí están con un pago muy exiguo, como decís vos, el tema de PAMI, pero el programa está. Lo mismo si vamos, ese otro tema, económicamente la salud, cuánto ganamos nosotros como profesionales, uh-huh. Con un orden médico, un orden de consulta o no, el tema de cápita, pero ese es otro tema. Lo que sí existe es el programa. Entonces, el paciente, el beneficiario de PAMI tiene una parte que le puede ayudar y, bueno, la otra parte se la tendrá que poner la familia. Pero después la pregunta tuya, ¿qué hacemos? ¿A qué institución nos llevamos? ¿Está contemplado o no? Y eso, hoy por hoy, no está contemplado.
Hay un detalle, sí. Si me permitís, Gustavo. Llevar al médico a un paciente que tiene Alzheimer es todo un problema, ¿sí? Y lamentablemente los médicos, digo en general, ¿sí?, atienden por orden de llegada a los viejitos, ¿sí? Parece que, como los viejitos tienen tiempo, entonces le hacen ir a las 4 de la tarde y los atienden 8:30 de la noche, con suerte.
Este programa, si va a depender de PAMI, olvidarse. Tiene que depender de salud pública.
Estoy hablando de la conducta también de los profesionales,
por eso
que
digo...
se niegan a dar turnos con horarios, porque vos le llevas a una persona enferma, ¿sí?, con una particularidad. Entonces tenés que quedarte con ella durante 5 horas en un sanatorio. Sí, porque el médico, después de jugar al tenis, va a atender a su paciente. Hablo en general, ¿sí? Hay excepciones que, bueno, que dan turnos y que permiten que vos le lleves una hora antes y ya está.
Suficiente. Nosotros los invitamos que vayan al hospital geriátrico y se hagan asistir con los médicos que atendemos, que asistimos allí. Y que asistimos allí. Y aunque vos no creas, el viejo tiene medio resistencia a ir al hospital geriátrico. Entonces, nosotros estamos con profesionales de un nivel, del doctor Segura, el doctor Bustos, que son geriatras, que hace años y que lo conoce la sociedad de acá. Tenemos la doctora Cañete, el doctor Messina, el doctor Parquet, tenemos servicio de radiología, tenemos nutricionista,
el grupo de psicopedagogos del hospital María, excelente.
Está bien.
Entonces, y tenemos que empezar a estimular ese tipo de consultas.
Doctora, es un paciente que se le detectó Alzheimer, que fue diagnosticado. No muere de Alzheimer, muere de otras cosas, digamos, ¿no es cierto? Sí, no es una enfermedad que lo va a llevar a la muerte.
No es una enfermedad que lo va a llevar a la muerte, pero sí es una enfermedad que lo va a dejar vulnerable. Entonces, cuando nosotros decimos el Alzheimer no va a matar, pero es vulnerable a otro tipo de patologías. Por eso es que nosotros insistimos con el tema del cuidador, insistimos con el tema de la familia, insistimos con el tema del entorno social.
Sí, Daniel.
Le quería preguntar, a propósito de algunas cuestiones que hemos ido conociendo estos días, porque está realmente instalada esta campaña en buena hora, ¿no?, contra el Alzheimer, a propósito de que... por ejemplo, lo que pudimos ir sabiendo, es una enfermedad que no se cura, pero que se puede, digamos, tratar y mantener, digamos, en cierta medida controlada, pero además es una enfermedad que ahora, y esto creo que es lo que en realidad preocupa cada vez a más gente, se está detectando con mucha mayor facilidad y permitió esto descubrir que hay gente de 40 y pico de años que ya empieza a manifestar algún tipo de síntomas.
Sí, es verdad. Yo tenía una gente del exterior que nos decía, mira, dice, hay una señora que de 40 años que se le ha detectado Alzheimer y aprendió a tejer. Entonces, aprendió a tejer, digo, sí, porque es lo que no se va a olvidar, como es un reflejo condicionado, como los famosos reflejos de Pavlov, que no se lo va a olvidar. Entonces decía, aunque más no sea, yo quiero tejer o algo voy a tejer para mi futuro nieto, que pueda llegar a tener sin darme cuenta de lo que yo estoy haciendo. Entonces, por eso es que, gracias a Dios, nosotros estamos sensibilizando con esta temática de Alzheimer. Y tanto así a nivel nacional, que a nivel nacional se largaron convenios, tanto con municipios como con obra social, para que tengan hogares de día y podamos atender a este tipo de paciente.
Eso hay un déficit. Un déficit muy grande, ¿no?
Es un déficit muy grande. Entonces, nosotros estuvimos hace 2 semanas allá con la señora Catalano y con Luti, que es la directora de rama pasiva del IPS, allá en Buenos Aires, cuando se firmaron convenios con 7 provincias para hacer hogares de día y podamos atender este tipo de patología. Ahora, pienso que con el ministro de Desarrollo Social, el ministro de Salud, se van a tratar de hacer este tipo de convenios para que nosotros también tengamos algo así.
Se estima que para el 2020 habrá 100 millones de personas.
Sí, se estima una pandemia.
¿Son distintas las manifestaciones en las personas más jóvenes que lo que normalmente vemos en los viejitos?
No son distintas. Ajá. No son distintas. Lo que pasa es que muchas veces se da cuenta más.
Si me pasa a mí, como decir,
¿A qué tipo de olvidos hay que prestarle?
Claro,
más atención. Digo, por ejemplo, a mí me pasa bien. Estaciono el auto casi todos los días en un mismo lugar. Un día cambié porque no hubo lugar en ese momento. Cuando salí de mi trabajo, digo, o me robaron el auto, me lo llevó la grúa, no sé dónde está, no tengo idea de dónde está el auto. Sí. Por ejemplo, ¿no? Digo, hay diferentes tipos de olvidos donde uno hay que prestar mayor atención, que puede estar pasando otra cosa.
Si eso es Alzheimer, sí. Nos internan a todos.
Pero
a todos nos pasa.
Las llaves.
Claro, los olvidos son fechas y es de la memoria reciente. Ah. Vos terminaste de estar con tu primo, por ejemplo, después salís, vuelve tu primo a verte y terminaste de hacer tal cosa, ¿y cuándo te vi? El olvido en la memoria reciente es lo que más nos va a orientar, y después algunos cambios de conducta.
Y no se recupera, o sea, vos, en un momento uno se acuerda dónde está el auto.
Claro, sí.
En el caso del Alzheimer, chau, no te
acuerdas. Claro, pero el Alzheimer es son como espasmos, ¿no? Son momentos del día.
No, esto viene, es todo un proceso que está
produciendo. No, pero quiero decir, la manifestación esta de la memoria y todo. A mí me pasó, yo tuve un caso en la familia, y este tipo de cosas así muy tristes, ¿no? Que a veces cuenta el pariente de un paciente con Alzheimer, me lo acuerdo yo así, a lo mejor yo era adolescente, no es permanente, es como que hay días que está bien y sabe todo y se acuerda de todo y está súper coherente.
Días que te reconoce y días que no.
Claro.
Sí, pasa.
No, o de repente te cuenta una historia de que vos te das cuenta que fue hace muchos años, como que la está viviendo o la vivió ayer, claro. ¿No? Te dice, hablé con fulano y fulano está hace rato, no está, digamos.
Claro, ellos se van a acordar de su niñez, se acuerdan, como vos decías, de la fecha de su cumpleaños, se acuerdan lo que hicieron a lo mejor en una escuela, en el secundario, una fiesta del estudiante, se acuerdan. Lo que no se acuerdan es lo reciente, no lo han procesado en la memoria. Entonces, por eso es lo que yo te digo, uno tiene que tratar de buscar una reminiscencia, qué le hacía sentir bien, claro, a ese paciente, qué le gustaba, qué le daba placer. Que muchas veces de esas cosas no se hablan en la familia, pero hay situaciones de estrés, por ejemplo, uno va y deja estacionado el auto en otro lugar y lo vas a ir a buscar, como hablábamos de los reflejos, claro. Por eso te decía yo,
de costumbre.
Una paciente que aprende a tejer, eso no se lo olvidar nunca. Por más que esté con un Alzheimer avanzado, si vos lo estimulás, le pones agujas y le pones un ovillo de lana, va a tejer siempre, por supuesto, cuidándolo de que no se lastime.
Un olvido reciente es también cuando vos estás hablando de un tema y te interrumpió alguien. Cuando querés retomar la conversación le decís, ¿de qué estábamos hablando? ¿O no tiene que ver con eso?
Te puede decir, ¿de qué estábamos hablando? El paciente con Alzheimer no se va a acordar nada.
Por más que vos le refresques.
En cambio a vos, si vos estás estresado y te olvidaste de lo que estabas hablando, alguien viene y te dice, sí, pero estábamos hablando de tal cosa. Ah, sí, me acordé. Y la continúas a la conversación. Ay. El paciente con Alzheimer no se va a recordar, no va a poder continuar una conversación y eso quedó blanco, nulo. Pero sí te va a repetir, por ejemplo, y sí se va a recordar dónde nació, cómo era la casa, cómo eran sus abuelos. Eso te lo
cosas
va a repetir.
De la
cosas de la infancia, no, y cosas después de su juventud. Fui a la escuela, sí, estaba, era docente, sí, yo enseñaba, me acuerdo el nombre de los chicos. Pero ahora.
No, bueno, y en cuanto a la última de esta, Gabriel, te prometo que es la última. ¿Eh? En cuanto a la, decía usted al principio, que en algún momento termina siendo casi obligatorio institucionalizarlo el paciente, ¿no? por las cosas que puede generar. En una casa puede generar que, por ejemplo, abra la llave del gas y se olvide de prender el fuego, o después se olvide de cerrarlo.
Es la pérdida del olfato. Una de las cosas que pasa es que pierden
Claro. Y no se acordaron que prendieron, por eso te vuelvo a repetir, no se acordaron que prendieron o que dejaron una pava hornalla, para hacer el mate y se olvidaron.
O la puerta abierta.
Por eso tenemos el tema de la accesibilidad. Y la puerta abierta, lo que decís, van, salen y se perdieron. Se perdieron en su barrio, se perdieron en la esquina que siempre frecuentaban. Y eso hay que tener en cuenta y poner algún dato informativo de que ese paciente tiene Alzheimer, y si se pierde, tienen que llevarlo a determinado lugar.
Vale. Bueno, todo un tema, porque tenemos que prepararnos desde ya para esto, que nos puede tocar o no, pero todos vamos a ser viejos.
Claro, y el tema de los hábitos saludables, reforzar con el tema de hábitos saludables, reforzar con el tema de las actividades físicas, reforzar el tema de estimular la mente. Por eso nosotros con Norma hemos sacado unos libros. Entonces, el primero era manual para entrenar la mente, y el otro también es para hablar a los cuidadores, a los familiares de los pacientes que estén con Alzheimer, que tienen que hacer actividad, un crucigrama, sudoku, reminiscencias con la música, enseñarle. Ustedes ven, no sé si saben, en la enfermedad de Parkinson, el bailar tango es algo que se está estimulando y que está retardando y les hace bien a los pacientes. Entonces, bailar, hacer alguna actividad, el aqua gym, todo eso es importante y es lo que uno tiene que enseñarle.
Cosas de la vida
que vos no te das tiempo para eso por el estrés que tenemos. Y bueno,
y ahí está. Mirta Soria, directora del Hospital de Geriatría, gracias, muy amable.
Gracias a ustedes.
Inicio espacio publicitario. Septiembre.